Coincide, doctor, que es complicado hablar de la situación de Argentina como si fuese una sola realidad, porque digo, hay como dos circunstancias bien diferentes, pero sin embargo, con riesgos de contagio todavía en ambas situaciones, ¿verdad?
Sí, Argentina tiene unas situaciones, diríamos, que tiene a unos lugares donde prácticamente el virus no circuló nunca. Es el caso de Catamarca, ¿no? Y hay lugares donde el virus está circulando en forma muy, muy importante, que está vinculado básicamente al AMBA, también resistencia y gran resistencia, y en tercer lugar, también parte de Río Negro, ¿no? Son lugares donde el virus está circulando en forma muy, muy intensa. Yo creo que en ese aspecto no tenemos más alternativa que trabajar sobre esta realidad, ¿no?
Doctor, el gran temor es que se sature el sistema hospitalario, sobre todo allí en la región del AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires. ¿Es real la posibilidad de que esto ocurra?
A ver, los números que están manejando las, digamos, los, ¿cómo diré? Los funcionarios es que hay riesgo de saturación, especialmente en el conurbano bonaerense, para mediados o fines de julio, diríamos, ¿no? Eso es lo que se está manejando, digamos, uno tendrá que ver si esto realmente se cumple con esa realidad o no. Y por eso se está especulando el tema de la necesidad de hacer una cuarentena por 2 semanas estricta, ¿no? Importante.
Bien. Eso le vamos a preguntar, doctor, justamente mañana aparentemente se va a definir más restricciones o vueltas de fase, sobre todo en Buenos Aires. Esta es una época en la que mucha gente ya está como hastiada, saturada, y ahí empiezan a venir, que uno se empieza como a relajar. ¿Cómo hacemos en esta situación, donde la gente ya está cansada y es donde hay que a lo mejor volver atrás en un par de fases?
A ver, es una pregunta muy difícil de contestar, pero es una pregunta sumamente importante, ¿no? Yo creo que para hacer una cuarentena otra vez estricta, restrictiva, creo que hay que básicamente explicarlo muy bien, persuadir a la gente, convencer y que cumpla. Eso creo que es una parte muy importante. Lo segundo, que yo creo que es muy importante también, es que guste o no guste, va a haber que hacer va a tener que hacer controles si uno quiere hacer una cuarentena muy estricta, ¿no? Para no equivocarse en este aspecto, ¿no? Diríamos, porque lo peor que nos puede pasar es que intentemos hacer una cuarentena estricta y que esto no se cumpla, ¿no? Acá la clave es que esto se cumpla, si se toma esta decisión, y además que la gente esté persuadida de que es bueno cumplirla para tratar de bajar la circulación viral. Realmente este es el motivo de esta extensión de una cuarentena muy estricta, ¿no?
Bien. Doctor, estuve leyendo a algunos especialistas en estadísticas que vienen analizando el incremento de casos, sobre todo allí en la región de AMBA, y son los que hablan de esta posibilidad de que haya una saturación, como recién dijo usted, a mediados del mes que viene, si es que se mantiene el actual nivel de contagios. Yo le pregunto, en caso de que se saturen los hospitales del área metropolitana de Buenos Aires, ¿se podrían trasladar, por ejemplo, a enfermos en situaciones graves a ciudades donde haya camas críticas libres? ¿Eso médicamente es posible, doctor, hacerlo? ¿Tiene algún riesgo?
Bueno, yo lo que creo que uno tiene que trasladar es al enfermo preterapia. El enfermo, una vez que ingresa a terapia y está respirado, desde el punto de vista.
¿Se cortó?
Lo que yo creo que. Perdón. Lo que yo
Ahora lo
creo que uno puede manejar.
escuchamos bien.
Perdón. Ah, discúlpeme. No, lo que yo creo que hay que trasladar al enfermo preterapia. Hay que hacer una especie de triage, una especie de algoritmo y aquel individuo que tiene, supóngase, este factor y este factor y este factor, que son pacientes que usted dice es probable que tenga que pasar en unas horas o en día a terapia, ese es el enfermo que uno puede trasladar más fácilmente y es el que conviene más rápidamente a otros centros que mantengan, que tengan la complicidad de las terapias libres, ¿está bien? Lo que no nos sirve a nosotros, lo que no nos sirve, es cuando uno tiene un paciente en terapia y no tiene cama, o ya es para terapia y no tiene cama, porque usted llega tarde y no lo puede, no sabe dónde derivarlo. De todas maneras, cuando uno tiene una paciente, los sistemas de salud tienen que estar integrados como si fueran verdaderos engranajes, de tal manera que si no hay cama en el partido A, se pueda pasar al partido B, y si no hay el partido B, se puede pasar al partido C. Esto es importante. Mire, Francia internó pacientes en Alemania.
Claro.
Cuando sí. Tuvo las camas saturadas, ¿no?
Sí, sí. Sí, doctor, como miembro del equipo de expertos que asesora el gobierno, me imagino que estarán mirando todo, que estarán mirando esta situación ahí crítica, analizando estos posibles traslados. ¿Qué pasa con el resto del país que incluso hasta allá va reclamando como hasta la vuelta a clases y demás, donde se vive una situación totalmente distinta, sin embargo han surgido algunos focos de contagio? ¿Cómo se mira también al interior del país?
Yo creo que es normal de que luego de la pandemia algunos lugares que están avanzando hacia una vía normal, digamos, ¿no? Tengan algunos focos. Esto no solamente ocurre en Argentina, se ocurre en casi todos los países del mundo. Son focos que en general uno vuelve para atrás, hace una cuarentena corta y habitualmente esos focos se resuelven, ¿está bien? Eso a mí no me preocupa y a mí no me parece mal de que las provincias que no tengan casos, que llevan más de 20, 25 días sin casos, empiecen a flexibilizar la cuarentena hacia una nueva situación. ¿Me explico? Aún asumiendo algún riesgo, que es que algún que pueda aparecer algún pequeño brote, ¿está bien? Pero en general eso, cuando aparecen esos brotes que son pequeños, que no es lo mismo que una pandemia, rápidamente uno los puede abortar con un mecanismo de área restrictivo rápidamente. No veo mayores dificultades en eso.
Ahora, doctor, en esos lugares, ¿cuáles son las acciones de prevención que sí o sí se deben seguir tomando? No sé, el uso de mascarilla, de tapaboca, alguna otra cosa.
El uso de barbijo, ¿no? El uso de barbijo tiene que inexorablemente seguir usándose. El distanciamiento social también, creo que es muy, muy importante, ¿no? Y por otro lado, ir controlando y monitoreando cuánta cantidad de individuos se van infectando a través del tiempo, ¿no?
Claro, mientras esperamos la vacuna, doctor.
Esto es muy dinámico, esto es muy dinámico, esto hay que entenderlo que es muy dinámico, ¿no? Pero yo creo que en las provincias no tiene nada que ver la situación de las provincias con la situación, honestamente, de la ciudad de Buenos Aires, del conurbano, ¿no? Del AMBA.
Claro, pero puede pasar, doctor, también como ha ocurrido, bueno, un caso que está hoy en los medios de este cordobés que falsificó un documento y viajó hasta Mar del Plata llevando con él la enfermedad, ¿no? Entonces, ante esos casos, digo, siempre hay que cuidarse, tener mucha precaución.
No, eso realmente es una picardía porque es un, francamente, es una irresponsabilidad, ¿no? Digamos, en esto, y esto no se debe, no se debe hacer, ¿no? Creo que es fundamental esto, ¿no?
Doctor, ustedes como miembros de este comité tan importante que está decidiendo todo lo que está sucediendo aquí en Argentina respecto a la cuarentena y demás, ¿reciben información especial sobre la ONU, sobre el estado de la vacuna, sobre algún laboratorio? ¿Hay novedades respecto a eso?
Bueno, la vacuna se está trabajando fuerte, hay una fase que ya están en la fase 1 o 2, o 2 o fase 2, algunas, en el cual es interesante ver cómo van evolucionando en este aspecto, ¿no? Creo que es una muy buena esperanza, pero yo creo que vacuna no va a estar disponible hasta el año que viene. Esto, yo creo que esto hasta el marzo, abril, va a haber vacuna, especialmente para el gran público. Uno puede tener una vacuna, a ver, de una vacuna preparada, pero no para producción, una producción masiva a nivel mundial, ¿no? Así que va a haber necesidad de tener 3 o 4 vacunas disponibles para poder vacunar a la mayor cantidad de gente posible, ¿no?
Doctor Eduardo López, le agradecemos. Sabemos que tiene un montón de trabajo allí en estas circunstancias, así que doblemente agradecidos por este tiempo y por lo que ha compartido con nosotros. Que tenga muy buen día.
No, al contrario, muchas gracias. Esperemos, si Dios quiere, que esta pandemia se vaya aligerando, ¿no?
Rezamos por eso y nos cuidamos también entre todos, doctor. Un abrazo grande.
Perfecto. Bárbaro, gracias. Y hasta luego.
Gracias.
Bueno, allí pasaba el doctor Eduardo López, que es infectólogo de muy reconocida trayectoria en Buenos Aires, formado en el exterior. Un hombre de fe también, importante eso destacarlo, quien coincide un poco en esta mirada, Flor, que es complicada, digo, un país con dos situaciones diversas, pero que me parece marcar esa coincidencia con riesgos aún en los lugares donde todavía no ha llegado ni siquiera la enfermedad, ¿no? Porque una persona que vaya puede contagiar a otras y generar lo que pasa cuando esto ocurre. Y esto no es para generar miedo, sino para no dejar de tener en cuenta las medidas preventivas que tenemos que tomar.
Totalmente, Javi. De hecho, es lo que se vivió en Córdoba, en Tras las Sierras. Dos personas que fueron a trabajar a un banco sin saberlo, estaban infectadas, infectaron a otras, esas otras se trasladaron a otro lugar, infectaron a otras en Villa Jardino, y así toda una situación que hizo que hubiera un nuevo brote en lo que es el interior de Córdoba.
Así es. Flor, tenemos algunos mensajes para compartir mientras preparamos la entrevista que sigue.
Así es, tenemos mensajitos, aquí lo estamos buscando. Graciela de La Plata nos dice: coincido en control estricto. La gente se reúne, sobre todo los jóvenes, y yo los veía sin barbijos como si nada. Digo porque veía en vivo, yo vivo en un piso alto y este era un patio vecino, y los veía allí, nos cuenta Graciela. A ver quién más por acá. Acerca de los pacientes oncológicos, nos dice, que escuché el otro día, pido oración por ellos, ¿qué pasa con ellos en este tiempo? Por ejemplo, claro, pacientes de otras, con otras situaciones de enfermedad que hoy en día también están sufriendo, y lo están sufriendo un montón. A ver, ¿qué mensajitos más por acá teníamos? Los hogares, nos dice Cristina, de hoy tienen que ser la vacuna que nos salve de esta pandemia. La mayoría de las personas no están bien, pero hay que salir adelante y hay que tratar de llevar a nuestros hijos con ejemplos de fe, de solidaridad y de esperanza. Esos son algunos de los mensajitos referentes al tema. Tenemos otros también, pero bueno, esos van llegando. Gracias, Flor. En relación a lo que vamos hablando.
Perfecto, bueno, muchas gracias. Y claro, estamos hablando de víctimas, de fallecimientos, de enfermedad, de aumento exponencial de casos en algunas regiones del país, y esto puede llevar a muchos a sentir miedos, temores. Entonces, hemos convocado para hablar de este tema al padre Martín Melo, que es sacerdote diocesano de Catamarca, que actualmente es administrador parroquial de la parroquia San Francisco de Asís de Antalgalá, pero que además es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, así que tiene esta doble mirada que nos interesa mucho compartir con todos. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo estás? Bienvenido a Radio María.
Hola, un gusto muy grande escucharlos.
Igualmente para nosotros, padre. No sé si pudiste escuchar, padre, recién la entrevista que hacíamos con el doctor Eduardo López.
En parte, porque estoy acá con la actividad de la parroquia también, así que estoy en idas y vueltas.
Claro, claro. Sí. Bueno, no, un poco esto te lo preguntaba porque él ha confirmado que ciertamente la situación es complicada, sobre todo allí en la zona del área metropolitana de Buenos Aires, en algún sector del Chaco, en Río Negro también, pero que los demás lugares de la Argentina, incluso allí en tu provincia, en Catamarca, donde no hay ningún caso, hay que cuidarse. Y mucha gente, claro, cuando escucha que hay muchos fallecimientos, que hay más contagios, empieza a sentir estos temores, y esto influye no solamente, me parece, en la salud física, sino también en la salud espiritual. Vos como sacerdote, ¿cómo acompañas estas situaciones, padre?
Sí. Ciertamente son tiempos difíciles, ¿no? Y esto es uno de los grandes desafíos acá de este tiempo de pandemia. El gran desafío, creo, es atreverse a vivir en estos tiempos de misericordia, ¿no? Atreverse a vivir, ¿no? Esta una reflexión que se desprendía del cardenal primado de España, el cardenal Carlos Osoro, ¿no? Arzobispo de Madrid, con quien estamos haciendo también un seminario de bioética. Ciertamente es difícil, pero sin embargo, el Señor nos ha dado la gracia como iglesia, ¿no? Creo que lo primero es recordar. Es muy importante llevar al corazón y a la memoria que en los tiempos difíciles a lo largo de la historia de la humanidad, no es la primera epidemia que atravesamos, ¿no? Muchas epidemias mortíferas hubo, desde la famosa peste antoniana, que tenemos memoria, registro, hemos pasado por muchas pestes y situaciones muy difíciles, tanto de guerras y demás calamidades. La Iglesia siempre estuvo presente, siempre estuvo en la trinchera, por decir así. Siempre se puso al servicio de todos. Y esto creo que es, entre comillas, una enorme alegría, un sano orgullo. Creo que jamás se va a poder decir que ante los dolores de la humanidad la Iglesia se acobachó o huyó. Felizmente siempre fue luz y sal para todos los que estaban lastimados en cuerpo y alma, ¿no? Fue luz y sal y también aceite, ¿no? En este simbolismo hermoso de la curación de las heridas que nos muestra la parábola del buen samaritano, que es el modo evangélico en el cual tenemos que ponernos como de un espejo, ¿no? Es realmente emocionante ver cómo, ante las grandes pestes, la gente cuando huía de las ciudades, ¿no? De la ciudad, de los pueblos, espantados frente, bueno, a gentes que no terminaban de comprender, que no sabían por qué se producían, muchos cristianos, muchos santos, recordaba la enseñanza de Jesús que decía, ¿no? El que quiera salvar su vida la perderá, el que la pierda por mí la salvará. Y muchos, pegando la vuelta, volvían para poder asistir a los enfermos que quedaban, a los moribundos. Esos los cuales, como decimos en criollo, ¿no? Y hoy son nuestros enfermos de coronavirus, pero también son enfermos otros, no solo infecciosos de distintos signos de etiologías que son complicadas, sino también estos que están más solos, más expuestos, ¿no? Estos que a veces decimos así en criollo, no lo queremos tocar ni con un palo, ¿no? Muchísima gente a lo largo de la historia volvían sobre sus pasos y decidían quedarse para atender, cuidar a todos los enfermos, ayudarlos a bien morir, incluso a enterrarlos. Muchos en la historia de la humanidad han muerto en los brazos de algún consagrado, de algún cristiano comprometido, que ofrecía su alma como una mortaja final, ¿no? A la larga agonía de estas enfermedades incomprensibles. Solo algunos ejemplos que creo que tocan el corazón de muchos: San Roque, querido San Roque, San Juan de Dios, Camilo de Lelis, nuestro querido Brochero, más acá en el tiempo, la Madre Teresa de Calcuta, nuestro querido enfermero, camino a los altares, ¿no? Artemio de Sati, que nos muestra que el rostro de Dios es misericordia y que ese es el gran desafío en este tiempo, ¿no? Vivir la misericordia a través de canales que lo hagan concretos. Entonces,
padre,
ante esta, sí.
Padre, preguntarte, ¿cuáles son los temores o lo que te manifiesta la gente que estás acompañando, ¿no? ¿Qué es lo primero que te dicen? Yo sé que con todo esto que nos estás compartiendo nos inspira y nos ayuda a encontrar consuelo, por supuesto, pero en un primer momento, cuando alguien se ve rodeado por la enfermedad, cuando se ve afectado, cuando algún familiar tiene esta enfermedad, ¿qué es el primer temor que surge o cómo se acercan a pedirte ayuda?
El primer temor, el más natural, es el del contagio, que esto se lo ve tanto en las personas, grupos de riesgo, como aquellos que están trabajando, ¿no? Los que están trabajando, que son,
Claro.
digamos así, en la mayor parte de los casos, son como tres frentes, son todo el personal de seguridad, el personal sanitario, y en muchos de nuestros pueblos, en el interior, donde son más fuertes la institución municipal, conformando los COE, digamos, son los que ponen el pecho a las balas tanto en las instituciones sanitarias
Claro.
como los controles, por decir así, de las entradas, son aquellos que se sienten y se ven más expuestos, son a su vez los que demuestran este temor, por lo demás totalmente sano, justificado. No hay que sentirse, digamos así, bicho raro, si tengo miedo, padre. Hay gente que lo confiesa como un pecado, padre, tengo miedo. Y bueno, obvio que va a tener miedo, hijo. Somos seres humanos y esto es una situación que
Es
desborda
lógico,
todo, ¿no?
claro.
Claro,
El
claro.
temor está presente. Incluso acá en Catamarca, donde tenemos esta gracia enorme, que si bien tiene una explicación epidemiológica de por qué no tenemos caso de COVID, para los catamarqueños, esto le pregunto, creo que a cualquiera, es como una de las maravillas de la Virgen, uno de los grandes milagros que obró la Virgen del Valle en más de estos 400 años. El temor de esta gente, por un lado, que está poniendo el pecho a la bala en primera línea. Y en segundo, son de aquellas personas que están, como siempre, lo desconocido genera miedo, esto en plano de una cuestión psicológica inherente al ser humano, genera temor, inseguridad, tanto en los grupos de riesgo, particularmente, ¿no? Los ancianos y las personas que están más expuestas por situación inmunológica, genera temor. En este caso, acá hemos podido reabrir las misas, ¿no? Reabrir las celebraciones con participación de gente, volver a la confesión. Y eso es algo que a la gente alivia mucho desde el punto de vista espiritual. ¿Cuáles son las
Claro.
cosas, digamos así, en qué pautas se han basado muchos para encontrar un sentido a este tiempo? Aquellos que estaban expuestos un poco a cuidarse y aquellos que podían hacer algo, a remangarse y dar una manito en las distintas propuestas que había, ¿no? De aquellos que, y bueno, han ido felizmente estos tiempos como que, entre comillas, nos van metiendo contra las cuerdas, van brotando las respuestas más creativas de la iglesia, ¿no? Que han sido interesante ver grupos cómo van cuidando a los mayores, cómo se ha trabajado más en conjunto con los COE, impulsando Cáritas parroquial, se dio un gran impulso a voluntariado joven, ¿no? A través de la pastoral de la juventud. Han pululado muchas las ofertas a través de internet, sobre todo a través de WhatsApp, de retiros online, espacios de encuentro, y esto ha hecho que la gente pueda encontrar un poco un sentido, pero sí se nota que evidentemente ha golpeado, digamos, la salud psicológica de muchos, porque el encierro
Claro.
son categorías que son de distinto signo y a distintas personas les ha tocado de manera muy, muy distinta, ¿no?
Padre, la cuestión de la devoción, digo, de la devoción popular también de la gente, ¿cómo te parece que hay que rezar cuando uno siente estos temores cercanos, ¿no? Digo, ¿hay alguna oración que sea particularmente sanadora en este sentido?
Claro, más que oración sanadora, es una actitud sanadora, ¿no? La actitud que se refleja en todos los santos, que es la de la confianza en Dios, que es una confianza prudente, ¿no? Más que porque creo en Dios estoy inmune, ¿no? Esto no, en absoluto,
Claro.
sino el amor nos tiene que llevar también a ser cuidadosos, prudentes, cuidar la propia vida, la del otro. Es un tiempo particularmente para poder estar un poco más, cultivar algunos valores que tal vez hemos ido descuidando, ¿no? Que a veces por el trajín de la vida diaria y en medio de lo cotidiano vamos descuidando como el diálogo familiar, particularmente el diálogo entre las parejas, ¿no? Recuperar el diálogo también con los hijos y la vida de oración constante, yo sugiero de manera no mecánica, sino como muy convencido, ¿no? que recen el rosario en familia. Orar en familia, particularmente el rosario, que es algo que está muy muy metido en mucha gente todavía, gracias a Dios. Pedir, rezar, rezar mucho, más que una acudir a una oración como un gesto casi mágico, digamos, es la oración, la fe confiada, pero también echa gestos de caridad, porque eso también hace mucho bien espiritualmente, ¿no? Es también oración, por ejemplo, que haya gente que se dedique, hay mujeres que tal vez están, mujeres grandes, que se dedican a tejer mantas o ropa de invierno para otro. Uno dice, ¿es también oración? Sí, es oración, porque es misericordia que baja las manos. Es misericordia que baja las manos. Y pedir mucho el don de la esperanza, rezar mucho por aquellos que están, digamos, enfrentando en primera línea esta batalla, voluntarios y autoridades. Con el corazón puesto en la misericordia de Dios que nunca, nunca nos va a dejar solos. Esto, la gran invitación en este tiempo a vivir la misericordia, a vivir, decía el cardenal Osorio, ¿no? Vivir las bienaventuranzas, vivir las bienaventuranzas. ¿Cuál es, digamos, la pauta? Estar cerca de las familias, darle una vueltita, aunque sea por llamada, a ver cómo están, tener estos gestos de cercanía, cerca de la familia, de los enfermos. Hay muchos duelos que elaborar cuando pasa esto. Y hay mucho que reconstruir, mucho que rever. Así que esto nos obliga a que, digamos, hacer un examen de conciencia grande en torno a esto.
Padre, vos como médico, ¿no? También, ¿qué palabras le podemos decir a quien a lo mejor en este momento está enfermo, está contagiado, está a lo mejor solo en un hospital o solo en su casa, pero aislado, haciendo la cuarentena? ¿Qué pensamiento, qué oración contaste, qué actitud le recomendás tener al que, bueno, al que está enfermo, al que tiene COVID-19?
Recomiendo de corazón, tenga cerquita su mesa de luz, una cruz, el rosario, para que mire la cruz del Señor, se una su sufrimiento, reza el rosario todos los días, si puede varias veces al día, porque cuanto más rezamos, nos damos con la respuesta de Dios, que la respuesta frente a esta situación, uno, el enfermito se está preguntando, ¿por qué yo? ¿Por qué sufro? La pregunta antigua como el ser humano. Y ante esta pregunta, Dios no nos da una respuesta racional, Dios nos responde con su presencia. Sepa que no está solo, sepa que no está solito, que nadie está solo, jamás. En este tiempo de aislamiento somos más iglesia que nunca, ¿no? Se han cerrado los templos, pero la iglesia sigue abierta. Sepa que no está solo, que hay mucha gente que está rezando y que hay gente que incluso está dispuesta a colaborar, a dar una mano para acompañarlo. Ponga su confianza en Dios, reze, aproveche, porque, y recuerde que a lo largo de la historia son muchos los santos que en el altar de la cama, estando enfermos, han encontrado la salud del alma volviendo a Dios, ¿no? Para mí un ejemplo paradigmático, Ignacio Loyola, ¿no? Con su pierna quebrada, volviendo a Dios. Así, Francisco de Asís, cuidando a los enfermitos, han encontrado en el enfermo las grandes respuestas que buscaban, o estando enfermo, ¿no? Así que sepa que es también un tiempo para volver a Dios, para reencontrarse, no para ver en esto un castigo, una cosa extraña, ¿no? El Dios de Jesús no manda estas pandemias, digamos. Listo. Así que acogerse a la misericordia de Dios. Y, por favor, obviamente, gesto de amor es también cuidar la propia vida, no exponerse, no arriesgarse inútilmente, ¿no? Dejarse cuidar. Son tiempos en los cuales la humildad debe prevalecer frente al orgullo de yo puedo todo, yo hago todo, ya estoy sano, ya puedo. La humildad de dejarse lavar los pies, ¿no? De dejarse cuidar también.
Padre, te agradecemos muchísimo y así lo están haciendo también los oyentes de Radio María desde distintos puntos del país. Dora Rosales, por ejemplo, nos dice, hermoso lo que dice este buen cura, me siento bendecida de pertenecer a esta iglesia valiente y amorosa. Saludos a la bendita Radio María, Dora, desde Mendoza. Y otros mensajitos. Padre, agradecerte por tus palabras, tu cercanía, y te pedimos que desde allí, desde Catamarca, en este año que ha sido tan particular, que habíamos preparado para que fuera para un lado, pero que fue para el otro, también en las celebraciones por los 400 años de la presencia allí de la Madre de Dios en la Nuestra Señora del Valle. Bueno, que desde allí nos bendigan allí para todo el país. Gracias.
Un abrazo muy grande, que Dios los bendiga y bueno, a seguir pidiendo el don de la esperanza para todos, ¿no? Un abrazo muy grande.
Gracias, Padre Martín. Abrazo, Padre, gracias.